Ustedes comprenderán que estamos en un momento muy particular de la situación financiera internacional y que previo a la adopción de decisiones en materia de política monetaria que tenía que hacer hoy el COPOM, tal vez una declaración fuera de momento o fuera de contexto pudiera introducir aspectos no deseados en el movimiento de los mercados. Pasado la reunión del COPOM en la mañana de hoy y adoptadas las decisiones que ustedes ya conocen, porque las principales decisiones fueron comunicadas inmediatamente al mercado vía la operativa de Elsa, de forma tal que el mercado ya contara hoy con los elementos decididos por el comité. Estamos en condiciones de explicar un poco cuál es el sentido de las decisiones adoptadas. Nosotros hemos estado evaluando el comportamiento de la inflación, el comportamiento del sistema financiero en el marco de este mes y medio que transcurrió desde la reunión anterior a esta. Lo hemos estado evaluando con muy cercanamente, cotidianamente y minuto a minuto, diría yo, tanto en lo que refiere al trabajo que hace la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera como al trabajo de nuestra gente que está operando y analizando la evolución en las pantallas que reflejan los movimientos de mercado y a través de las cuales operamos también nosotros. Y lo que podemos concluir de lo que hemos venido siguiendo es que desde el punto de vista del contexto internacional estamos en una situación de alta volatilidad. Acabamos de enterarnos de la votación favorable del Congreso de Estados Unidos sobre el paquete de rescate implementado por el gobierno para el sistema financiero norteamericano, lo cual podría traer mayor tranquilidad, digamos, a los mercados financieros, pero persiste una situación de incertidumbre, de volatilidad sobre la evolución de variables en los mercados internacionales. Nosotros no estamos ajenos al mundo, y como no estamos ajenos al mundo, también sentimos esas volatilidades en el mercado nacional, en el mercado monetario, en el mercado cambiario. Por las malas razones no tenemos efectos sobre el mercado accionario, puesto que no tenemos mercado accionario en el Uruguay. Hemos evaluado también cómo han venido comportándose aquellos elementos que nos interesan desde el punto de vista del cumplimiento del mandato central del Banco Central, que es mantener el valor de la moneda nacional, y esto se refiere a la marcha de la inflación, a la marcha de los precios. Y en este sentido, en el comunicado exponemos que vemos una tendencia descendente de la inflación, tanto en términos subyacentes, de la inflación subyacente, como en términos de las expectativas de inflación, aunque todavía para lo que son las metas definidas por el gobierno para la inflación, permanece en niveles elevados. Pero han cambiado los factores que operan de presión sobre los precios, en lo que tiene que ver sobre todo a los factores externos. Si bien hasta agosto teníamos una presión derivada del crecimiento de los precios en dólares de las materias primas y de los productos importados, esa tendencia se revirtió a partir del mes de agosto y particularmente durante todo el mes de septiembre en forma muy acelerada, pero al mismo tiempo que ocurrió eso como contracara y en sentido inverso de lo que había ocurrido antes, el dólar se fortaleció frente a todas las monedas, incluso frente a la moneda uruguaya. Con lo cual el efecto neto es todavía indeterminado en cuanto a la tendencia de los precios de esas materias primas medidos en pesos. Es decir, por un lado los precios en dólares han bajado, pero por otro lado el tipo de cambio ha subido, como ha ocurrido en todo el resto del mundo, y eso hace que la tendencia sobre los precios en pesos, que son los que nos interesan desde el punto de vista de la población uruguaya, está todavía indeterminado cuál va a ser su tendencia futura. Los factores internos que presionan sobre la inflación tienen que ver con las buenas cosas, tienen que ver con que la economía sigue creciendo, con que el poder de compra de los hogares sigue también una tendencia ascendente, porque el empleo sigue creciendo. Se acaba de publicar la tasa de desempleo, la tasa de empleo correspondiente al mes de agosto, y eso muestra que se mantienen en los mismos niveles que venían, los mismos bajos niveles que traía en los meses anteriores. Eso puede imponer una presión inflacionista si además es acompañado por un crecimiento del crédito, que es un crecimiento que también se ha venido dando en los meses anteriores. Sobre la base de estas evoluciones, teniendo presente el contexto de volatilidad que presentan los mercados, y siendo conscientes que el mandato principal del Banco Central es velar por la estabilidad de la moneda, del valor de la moneda, velar por la estabilidad del sistema financiero, velar por la integridad del sistema de pagos, el Banco Central ha resuelto profundizar la política contractiva que venimos trayendo desde marzo del año 2007, y para ello ha decidido aumentar en 50 puntos básicos la tasa objetivo de política monetaria, que es la tasa del mercado monetario promedio de cada día y promedio en el mes, por lo cual el objetivo a conseguir es que en el promedio mensual de aquí en adelante la tasa del mercado monetario a un día se ubique en el entorno de 7,75%. Dada la volatilidad que existe en los mercados, ese promedio de 7,75 tiene un margen de tolerancia de 25 puntos en más o menos. Esto quiere decir, la tasa promedio del mercado monetario, por ejemplo, para el mes de octubre, puede terminar siendo 7,75, que es el objetivo, o un mínimo de 7,50 y un máximo de 8. Adicionalmente a esto, el Banco Central ha eliminado, es decir, suspendido la aplicación de la facilidad de crédito que tenía vigente hasta el momento, una facilidad de crédito que se ubicaba en un valor de tasa de interés de un punto porcentual encima de la tasa objetivo de política. Esa facilidad de crédito, que es la posibilidad de que los bancos vengan al Banco Central a pedir dinero prestado por un día si lo necesitan por razones de liquidez, en cualquier momento del día, se suspende a partir de ahora, y los bancos tendrán que procurarse su liquidez con otros bancos que tengan excedente de liquidez en el mercado interbancario, o en su defecto, y tres veces en el mes, no más de tres veces en el mes, si tienen necesidades de liquidez pero no tienen a qué banco pedirle prestado, pueden venir a lo que se llama la tasa lombarda o facilidad marginal de crédito, que hasta este momento estaba en un 10% la tasa de interés que se cobraba por esa facilidad, y hoy se sube al 20%. Es una tasa penalizada para aquellos que erraron sus cálculos de liquidez y que necesiten venir al Banco Central en oportunidades excepcionales. O sea, resumiendo, la tasa de política de referencia se eleva en 50 puntos básicos, con un margen de tolerancia de 25 puntos para cada lado. Segundo, se suspende por el momento y hasta nuevo aviso la facilidad de crédito que estaba operando hasta ahora. Se eleva la tasa de interés para la facilidad marginal de crédito, o sea la tasa lombarda, al 20%, y una cuarta cosa que reiteramos de alguna manera, porque ya lo hemos dicho muchas veces y porque además lo hemos comunicado específicamente días pasados, es que el Banco Central va a seguir operando en el mercado de cambios cuando lo estime necesario, a los efectos de evitar una excesiva volatilidad en el tipo de cambio. Esto no quiere decir que el Banco Central tenga ni un piso para el tipo de cambio, ni un techo para el tipo de cambio, ni un valor mínimo, ni un valor máximo. El Banco Central va a operar cuando estime que la volatilidad que se está dando en el mercado de cambios, en el precio del dólar, es excesiva, y lo va a hacer comprando o vendiendo dólares como lo ha venido haciendo hasta ahora. Siempre teniendo en cuenta que el tipo de cambio tiene que evolucionar de acuerdo a la tendencia que sus fundamentos le imponen. De lo contrario, establecer tipos de cambio arbitrarios, ya sea mínimos o máximos, podría conducirnos a situaciones que no queremos que se repitan en el país. Finalmente, y como otra medida que responde a la situación particular de los mercados en este momento, el Comité de Política Monetaria ha decidido adelantar la próxima reunión del Comité, prevista normalmente cada 6 semanas, a un mes. O sea, la próxima reunión será el 6 de noviembre, de modo tal de acercar en el tiempo la evaluación de la situación, particularmente de lo que esté ocurriendo a nivel de los mercados internacionales. Este conjunto de medidas tienden a mantener bajo control la liquidez en moneda nacional, la cantidad de pesos disponible para la gente. Tiene la intención de mantener también la liquidez en dólares, es decir, que no falten dólares para quienes necesiten dólares, y tiene como objetivo asegurar que se mantengan las condiciones de solidez que hoy existen en el sistema financiero nacional. Con esto yo cierro la primera presentación y estoy abierto entonces a las preguntas que ustedes quieran introducir.
Vamos a empezar una ronda de preguntas, Javier, enseguida estoy contigo. Yo le propondría al presidente como disparador, nosotros leemos los diarios, los escuchamos a ustedes todos los días. Hoy de mañana leíamos un título que decía, el gobierno intervino en el mercado de cambios, gastó tantos millones de dólares. Y yo le propongo al presidente como disparador explicar un poco el concepto ese, si efectivamente el gobierno gastó en la intervención en el mercado de cambio con estas últimas operaciones que se hicieron. Y a partir de ahí arrancamos con las preguntas.
Bueno, el utilizar el término gastar, se gastan pesos cuando se compran dólares y se gastan dólares cuando se compran pesos. Es decir, en este caso gastamos, entre comillas, una cierta cantidad de dólares, el día de ayer 47 millones de dólares, gastamos, entre comillas, para comprar pesos en el mercado. Como antes habíamos gastado pesos para comprar dólares. ¿Tiene algún sentido decir que se gastan? No, bueno, estamos operando en la política monetaria. Esto quiere decir que estamos cambiando una moneda por otra. Y si vamos a pensarlo desde el punto de vista del almacenero, desde el punto de vista de una ama de casa, bueno, en definitiva, de un comerciante, en definitiva, esos dólares que habíamos comprado muy baratos en su momento, los vendimos caros ayer. Entonces, desde ese punto de vista, hicimos un buen negocio. No ese es el objetivo del Banco Central, de hacer negocios comprando y vendiendo divisas. Eso se lo dejamos para las casas de cambio, para los bancos, para quienes operan en el mercado de cambio. Nosotros estamos operando de modo tal de que la población tenga una referencia cierta o lo más cierta posible sobre cómo va a evolucionar el poder de compra del dinero que tiene en su bolsillo, por una parte. Por otra parte, que los empresarios tengan ciertas certezas sobre cómo van a evolucionar el tipo de cambio, las tasas de interés, etcétera, cosas que les importan para fijar sus precios y para hacer sus negocios. Cuanto más estabilidad haya, cuanto menos volatilidad haya en esos mercados, en esos indicadores, mejor para la gente, porque puede programar sus gastos, mejor para las empresas, porque pueden programar sus costos y pueden programar sus actividades comerciales. Ese es el objetivo del Banco Central. Entonces, utilizamos todos los instrumentos, y uno de los instrumentos es las reservas internacionales, para manejar, digamos, esa estabilidad que queremos introducir en el mercado.
Javier. Justamente por este tema, señor presidente, usted dice que no hay ni un piso ni un techo, pero la población o la información en general, ¿puede conocer cuáles van a ser los márgenes de intervención del Banco Central, tanto para arriba como para abajo, cuando se advierta en espera justamente de Banco Centralista que hay volatilidad en el precio del dólar?
No hay márgenes preestablecidos de intervención. Eso depende en cada momento de la evaluación que se haga, de los fundamentos del valor del dólar, y ve lo que esté ocurriendo en el mercado. A veces los movimientos de tipo de cambio responden a comportamientos especulativos o necesidades particulares de alguna gente que interviene en el mercado, y que, siendo este un mercado muy pequeño, con poco dinero se puede hacer mover mucho el valor del dólar. Entonces, el papel del Banco Central allí es tratar de evitar que la volatilidad que tiene, la variación que tiene día a día y dentro del día el tipo de cambio, se ubique en márgenes que sean percibidos como normales.
¿Cuáles son los normales?
No hay un margen predeterminado, no hay... Es decir, eso se evalúa cada día. En un día puede ser cero el margen, en otro día puede ser 5%, pero no hay un margen predeterminado.
Ahora, un poco esa misma pregunta, pero formulándola distinta, en el sentido de decir, ¿qué porcentaje de desvalorización del peso tolerarían para considerar una volatilidad muy grande?
Si usted me dijera qué porcentaje de desvalorización del euro, del yen, del real está prevista para dentro de 6 meses, yo le podría contestar la pregunta, pero hoy no se la puedo contestar.
Gracias, Carlos.
Sí. Un par de cosas. Al aumentar la tasa de interés, o digamos en 0,50, tener como referencia 7,75, con ese más o menos 5 puntos, en cierta medida, digamos, tengo que contar con dos posibles efectos. Uno, ¿qué pasa con la economía real? Es decir, generalmente cuando se sube la tasa de interés, el efecto al final de la cadena es de que la economía, digamos, tiende a empezar su crecimiento. Y en segundo lugar, al ocurrir esto, también puede llegar a poner presión sobre el valor del peso frente a la demás manera.
A ver, para ir por la primera pregunta. Normalmente cuando la tasa de interés se eleva, tiende a encarecer el crédito y por esa vía tiende a reducir o a enlentecer eventualmente el ciclo de negocio. Por otro lado, cuando se eleva la tasa de interés también puede estar afectando las decisiones de gasto de la gente, alentando el ahorro en contra del consumo presente, es decir, difiriendo el consumo para el futuro. Ese es un efecto que, con las subas de tasa de interés que hemos operado en el pasado, si con la suba de a 5 primero, después 5.25, 7.25, ha tenido un impacto en términos relativamente pequeños sobre el costo del crédito. El costo del crédito ha venido subiendo en estas últimas semanas sin que se modificara la tasa de interés de política. Y eso por una razón muy sencilla: el estrés de liquidez que existe hoy en el mundo hace que el dinero sea más caro. Como hay menos dinero circulando, hay menos liquidez dispuesta a prestarse, las tasas de interés tienden a subir. Eso está afectando a todos los países y, en definitiva, de lo que se trata es de que el crédito, que venía creciendo a tasas del 22-23%, aquí en el Uruguay, puede tener una reducción en su tasa de crecimiento, lo cual no quiere decir que se reduzca el crédito, sino que puede crecer más lentamente, y eso puede hacer que la economía crezca, siga creciendo, pero a tasas más compatibles con su capacidad de crecimiento. Esto es como cuando alguien va corriendo en una bajada: si corre más rápido que lo que le dan las piernas, lo más probable es que se caiga. Es decir, si uno va corriendo a la velocidad que sus piernas resisten, puede seguir corriendo sostenidamente todo lo que le den sus pulmones. De lo que se trata es que la economía crezca, siga creciendo a las importantes tasas que viene creciendo, pero no necesariamente una tasa promedio de 2 dígitos como la que estamos teniendo en el primer semestre de este año. No me preocuparía que la economía, en lugar de crecer al 11%, 13%, como creció en el primer semestre de este año, creciera a tasas del 6, a tasas del 5, tasas absolutamente insólitas para este país si uno mira la historia para atrás. Y tasas que aseguran la capacidad de absorción del crecimiento del empleo en el Uruguay. Entonces, desde ese punto de vista, no vemos peligro de provocar una recesión en el Uruguay con la política de tasas de interés. Por el contrario, creemos que, siendo consistentes con la política macroeconómica general, a partir de la política monetaria, conteniendo presiones inflacionarias, podemos asegurar que la tasa de crecimiento sostenible sea cada vez más alta. porque la inversión va a ser mayor, porque la contratación de trabajadores va a ser también más sostenida, y porque en definitiva podremos continuar con el ciclo de crecimiento de la economía, aun cuando se enlentezca por efecto del enlentecimiento de la economía mundial también. La segunda pregunta, relativa a cómo puede operar en el mercado financiero un aumento de la tasa de interés, yo creo que deberíamos mirar no solo la tasa de política monetaria, sino el conjunto de las tasas de interés que se pagan en los distintos plazos en el mercado monetario, y compararlas con las tasas de interés de referencia de los mercados internacionales en la otra moneda, en el dólar. Y hoy vemos que, si uno hace esa comparación, las tasas que se están pagando en el Uruguay a distintos plazos son equivalentes a las tasas que se están pagando en los mercados internacionales, más lo que podemos agregar de riesgo país diferencial. No es lo mismo la tasa de interés que tiene que pagar un país o una institución que tiene calificación triple A con una tasa de riesgo institucional de 50 puntos básicos o 100 puntos básicos, que la que tiene que pagar Uruguay, donde la tasa de riesgo soberano hoy está en 400 puntos básicos. Entonces, eso hay que incorporarlo también. Y por lo tanto, tener presente de que no se puede comparar directamente un aumento nominal de la tasa de interés sin tener en cuenta todos los demás factores. De hecho, llevamos 9 meses sin modificar la tasa de interés de política, la tasa de referencia de política monetaria, y eso ha ocurrido durante ese mes: una apreciación de la moneda nacional con relación al dólar y una depreciación de la moneda nacional con relación al dólar, sin que la tasa de interés de política se moviera. O sea que no es conveniente utilizar solo para comparar si la tasa de política en Uruguay está en 7.75 y la tasa de fondos federales en 2, ¿no? Que eso pueda provocar una situación de corrida hacia la moneda nacional. De hecho, hoy lo que estamos viendo es exactamente la situación contraria. Se está viendo una tendencia en todo el mundo de conseguir dólares, porque es la moneda segura, según interpretan los mercados, por lo menos hasta el día de hoy que se aprobó el papel.
Pregunta es respondida, al efecto que puede tener esta medida en la cotización del peso ante el dólar.
Al subir la tasa de interés puede subir o bajar la cotización del peso con el dólar, porque digo que hay que mirar cómo se comporta toda la curva de rendimiento, es decir, la tasa de interés a cada plazo diferente, cómo se comportan las tasas en los mercados internacionales. Si uno miraba la tasa LIBOR, que es la tasa que se prestan los bancos entre sí, dólares en el mundo, ¿no? Está más o menos 200 o 300 puntos por encima de la tasa de fondos federales, que es la tasa de política monetaria de Estados Unidos. Entonces, no se puede comparar con la tasa de política contra tasa de política, sino cuáles son las alternativas a las cuales puedan recurrir los agentes financieros para hacer esas operaciones que tienden a apreciar o a depreciar la moneda local.
Vamos a ordenarnos. Gracias, Carlos. Alberto, ¿tiene algo para agregar?
Yo quería, quería complementar con respecto al mercado de enero, la operativa del Banco Central. La tasa de política ha sido elevada, como señaló el presidente, a 7.75, y en el promedio mensual nos vamos a permitir un margen de desvío de 25 puntos básicos, pero eso puede implicar que diariamente la variación de la tasa overnight, de la tasa media del mercado, pueda ser obviamente mayor a 25 puntos básicos, dentro de los niveles de flexibilidad que entendemos conveniente aplicar para el manejo diario de la implementación de la política monetaria. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el Banco Central, además de lo que mencionaba el presidente de operaciones en el mercado overnight a través de repos o repos revertidos que el Banco Central haga comprando o vendiendo títulos a los bancos de acuerdo a la liquidez general del sistema, también puede instrumentar la implementación de repos o repos revertidos a diferentes plazos, no solo un día, sino una semana, a dos semanas, etcétera, de manera tal de adecuar los niveles de liquidez y de tasa de interés a el objetivo de tasa de política. Y en este contexto, donde tanto se ha hablado del dólar, y es entendible que se hable mucho del dólar, es importante destacar En primer lugar, que el régimen sigue siendo un régimen de manejo de la tasa de interés y no del tipo de cambio. Y en segundo lugar, que el Banco Central mantiene su compromiso con la profundización de los mercados en pesos, tanto nominales como unidades indexadas, como forma de contribuir estratégicamente a la reducción de vulnerabilidades de la economía. Altos grados de dolarización, hemos visto ya las consecuencias, sobre todo en el descanso entre activos y pasivos de los agentes, ya hemos visto las consecuencias que traen negativas en cuanto a riesgos. Y por otro lado, para la propia implementación de la política monetaria basada en un régimen de tasa de interés, es una condición obvia que tienen que haber mercados profundos en pesos, tanto nominales como en unidades indexadas. Gracias.
Gracias, Alberto. Vamos por allá atrás, que teníamos pendiente la pregunta.
Yo, Cancela, quería saber cómo se analiza desde el Banco Central, desde diferentes organismos, la crisis actual a nivel mundial, qué tan profunda es, cuánto puede afectar al Uruguay, según los datos que ustedes manejan, lo que pasó en la última semana, los índices que subían y bajaban, y, bueno, qué consejo o recomendación se le puede hacer al ciudadano uruguayo común que tiene que adquirir un crédito o que tiene que endeudarse, de alguna manera, cómo le podemos decir a la gente que se maneje en estos próximos días.
Bueno, empecemos por lo primero, cómo se ve la crisis, y muy sintéticamente, no es secreto para nadie que esta es la crisis más profunda de los últimos 80 años. Eso es lo que uno recoge en todos los foros internacionales que va y lo que puede leer simplemente en el diario. Si uno tiene nada más que la idea de lo que ha costado en términos de inyección de liquidez, o sea, inyección de dinero en el mundo, lo que va de esta crisis para evitar un colapso en el sistema de pagos en el mundo, estamos hablando de un total, solamente en el mes de septiembre, un total entre cuatro bancos centrales del mundo, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra, entre esos cuatro bancos han inyectado al mercado mundial en un mes 2.240.752.000.000 de dólares. Estamos hablando de una cifra con 13 dígitos. Eso, en primer lugar, la profundidad de la crisis es grande. Están los bancos centrales del mundo tratando de sostener el funcionamiento del sistema financiero. Hasta ahora lo vienen logrando, pero esto tiene efectos. Efectos que se van a ver en el futuro, dentro de algún tiempo, porque toda esta liquidez que se inyecta en el mercado supone potencial inflación en el futuro. Y para que no haya esa inflación en el futuro, puede haber en el futuro necesidad de medidas de política de estos bancos centrales contrarias a las que están aplicando hoy, es decir, aumentos de tasas de interés que se van a reflejar en los mercados internacionales, etc. Eso es una medida. Hay otra situación, y es que tal vez lo más grave en lo inmediato es que se ha trancado el mercado de crédito interbancario. Y es por eso que los bancos centrales tienen que salir a inyectar estas cantidades de dinero. Como los bancos no consiguen que otro banco le preste, entonces los bancos centrales son los que tienen que salir a prestar. Y eso es porque hay un aumento del riesgo percibido por cada uno de los bancos en el otro banco. Yo no sé cómo. Pongamos en el caso de un banco internacional que necesita dinero y va a pedirle dinero a otro. El que le va a prestar el dinero dice, pero yo no sé si este banco está sólido o está expuesto a estas inversiones que han perdido valor y cómo va a ir su patrimonio. Hemos visto caer gigantes del mercado financiero. Lehman ha sido probablemente el más reciente, no digo el último, pero el más reciente. Nunca se sabe cuál es el último. Pero, en definitiva, de lo que estamos hablando es de lo que se llama en la jerga credit crunch, es decir, una detención súbita, un trancazo en el crédito. Y eso tiene importancia porque afecta la evolución de la economía real, la evolución de los negocios, la evolución del empleo, del consumo en los grandes países desarrollados, y por esa vía afecta los precios de los productos en el comercio internacional. Eso nos puede afectar desde el punto de vista de que los precios de nuestras exportaciones pueden bajar. También van a bajar los precios de nuestras importaciones. El efecto resultante todavía no lo tenemos determinado en cuanto a si vamos a ganar o perder en términos de intercambio. Otro efecto que también puede tener es el de que se haga más caro y más difícil el acceso al financiamiento externo para todo el mundo, en particular para nosotros. Ahora, ¿cómo estamos parados frente a esto? ¿Estamos bien parados frente a esto? Bueno, en primer lugar, ¿cómo están nuestros bancos? Y aquí, bueno, después en todo caso, si el superintendente quiere agregar algo más, pero simplemente para decir que nuestros bancos están bastante sólidos. En primer lugar, el capital que poseen los bancos, que es una medida de robustez. O sea, ¿están gorditos o están flacos? No, están gorditos. Están con el doble de capital exigible de acuerdo a la regulación que tiene el Banco Central, que es una regulación muy exigente en términos de dotación de capital de los bancos. Tienen más del doble, 2,24 veces el capital requerido. Eso en promedio del sistema, ¿no? Ustedes, si quieren ver banco por banco, lo pueden ver en la página web del banco. Han tenido buenos resultados. Al 31 de agosto han tenido utilidades tanto en pesos como en dólares. Si uno mide los resultados que han tenido en dólares, suman más de 350 millones en total de los bancos. No están teniendo desconfianza del público, al revés. Los depósitos en los bancos están creciendo. Si uno mira lo que han crecido los depósitos del sector privado en el sistema bancario, sumando moneda nacional y moneda extranjera, estamos en aproximadamente unos 370 millones de dólares en tres meses, julio, agosto y septiembre. Estamos hablando de los meses más duros de la crisis internacional hasta ahora. O sea, hay un crecimiento de depósitos, buen respaldo patrimonial de los bancos, resultados positivos, y no solo que tienen buen respaldo, pueden tener buen patrimonio, pero yo qué sé, son casas, estancias, no, y no pueden devolver los depósitos porque no tienen liquidez. No, tienen liquidez y están bien posicionados en materia de liquidez. Si mañana le quisieran retirar a todos los bancos la mitad de los depósitos, todavía les sobra plata para poder hacer frente a eso. Tienen una cobertura del 62% de liquidez a 30 días en el mes de septiembre. Eso desde el punto de vista de los bancos. Desde el punto de vista de cómo está el país frente a una posibilidad de que se detengan los flujos de financiamiento, de que no podamos acceder a los mercados internacionales, o que se encarezca mucho el crédito en el mercado internacional. Bueno, no tenemos necesidades de salir al mercado internacional hasta 2011. Se ha hecho un manejo de la deuda que ha extendido los plazos, los ha extendido a tasas que hoy resultan sumamente bajas a la luz de lo que está ocurriendo en el mundo. Tenemos una deuda que no tenemos que pagar inmediatamente y que está barata. Además de eso, tenemos un nivel de reservas muy sólido. Las reservas sumadas del Banco Central y del Gobierno están por los 7.000 millones de dólares. Esos 7.000 millones de dólares, por otra parte, están en forma diversificados en tal forma que estamos cubiertos frente a riesgo de que los tipos de cambio varíen, porque todo lo que tenemos en dólares equivale a la deuda que tenemos en dólares. O sea, no tenemos descalce de monedas. O sea, si se nos afectan las reservas porque baja la cotización de una moneda en la que tenemos las reservas, también baja la deuda en la que tenemos esa moneda. Entonces no tenemos problemas desde ese punto de vista. No tenemos problemas tampoco desde el punto de vista de los riesgos que asumimos al colocar las reservas. Las reservas están colocadas en instrumentos financieros muy líquidos, de la máxima rentabilidad para el grado de liquidez que tienen, calificados triple A, porque son títulos del gobierno americano, porque son títulos del gobierno alemán, o porque son títulos de diferentes gobiernos. No estamos expuestos a instrumentos financieros respaldados en hipotecas, ni a papeles comerciales, ni a a otro tipo de aventura, digamos, financiera que pudiera habernos procurado mayor rentabilidad, pero con alto riesgo. O sea, estamos perfectamente cubiertos. De esos 7.000 millones de dólares, 3.000 corresponden a los depósitos que tienen los bancos aquí, aunque los bancos que tienen los depósitos de encaje en el Banco Central tuvieran que sacarlos todos los 3.000 millones, nos quedaría más del doble para responder a eventuales necesidades de utilización de divisas. Quiere decir que desde ese punto de vista también estamos protegidos, sistema financiero sólido, situación de la deuda bien manejada, con una disminución además de la vulnerabilidad en términos de moneda, porque el 30%, 35% de la deuda está hoy en moneda nacional, unidades indexadas, cuando hace aquí en el 2004 era el 10% solamente. Por otro lado, tenemos un nivel de reservas suficiente y podemos tener algún impacto, como decía antes, por la vía de comercial, por la vía de la variación de los precios de lo que exportamos. También vamos a tener el mismo efecto sobre lo que importamos y probablemente por una reducción o enlentecimiento del crecimiento de la demanda de nuestros productos debido a la situación de enlentecimiento general de la economía mundial.
Y en cuanto a la posibilidad de dar un consejo a quien tiene que endeudarse, ¿cuándo hay alguna advertencia sobre qué moneda o qué plazo manejar?
Bueno, cada uno tiene sus propias necesidades, pero en definitiva, el consejo que podríamos dar del Banco Central es hagan lo que hacemos nosotros. Si tienen los ingresos en pesos y tienen necesidad de endeudarse, endeudarse en pesos. Cuidando siempre de que el endeudamiento que contraen sea posible de pagar con los ingresos que tienen que van a recibir. No se endeuden más allá de lo que puedan soportar con su capacidad de gasto. Es decir, no gasten más de lo que se debe, más de lo que se puede. Segundo consejo es, si no tienen necesidad, traten de no endeudarse.
Bien, vamos a ver.
Hay una pregunta, profesora, que algo que quería. No, tiene razón, pero había una calada de la reserva. Yo había apuntado que era la reserva neta, pero ya dijo que había 3.000 millones que son de los bancos. O sea que son 4.000 millones en realidad.
No, las reservas son todas. Lo que pasa es que las obligaciones que tenemos 3.000 millones que son obligaciones a la vista, o sea que me las pueden pedir en cualquier momento.
Ah, perfecto. No, cuando el tema de crédito para los bancos que cobraban la tasa de 5%, yo quería saber cómo había sido el movimiento de eso en las últimas semanas, ¿no? ¿Y qué podría implicar precisamente el corte? ¿Qué significa que los bancos ahora para pedir pesos van a tener que salir de dólares? Cuando tenemos el monetario. Yo quería saber si habría
una gran solicitud
en cuanto a eso, ¿no? ¿Cuál puede ser la reacción? ¿De dónde van a sacar los pesos?
¿Pagan
de dólares?
No, bueno, yo creo que los bancos vendieron muchos dólares durante mucho tiempo y tienen liquidez bastante alta. Yo creo que no tienen necesidad de vender dólares para hacerse de liquidez, pero no se suspendieron los créditos, no están prohibidos los créditos a los bancos. Lo que se suspendió fue la facilidad de crédito al 8,25%. No, eso es una tasa por si alguna vez en el mes se quedó corto en la liquidez precisa, ¿no? Eso ocurre acá en este país y en muchos países del mundo, se llama la tasa lombarda, ¿no? Pero decía el gerente de política monetaria recién que vamos a seguir operando con repos y repos revertidos. Eso quiere decir que prestándole al sistema bancario cuando lo necesite por la vía de comprarle títulos con pacto de retroventa. Eso va a tener una tasa que va a determinar el mercado. Ya no va a estar la tasa fija al 8,25 o el 8,75 que sería ahora la correspondiente para que los bancos vendan esa tasa. Eso, ¿qué efecto puede tener? Bueno, un efecto, por ejemplo, es que si el precio del dinero está caro en el mercado, si está caro el precio del dinero porque hay condiciones para que el precio del dinero esté caro en el mercado en ese momento, no tengan la posibilidad de hacer una especulación que cualquiera haría. Si yo puedo conseguir plata barata y la puedo colocar cara, voy, pido todo lo que pueda y después la coloco más cara. O si veo que el tipo de cambio está subiendo, entonces voy, me endeudo en pesos, compro dólares, después cuando el dólar subió los vendo y me hago una diferencia. Digo, ese tipo de comportamiento acumulativo lo vamos a desalentar. Lo vamos a desalentar con todos los instrumentos que tenemos a disposición. El mercado monetario no es para jugar a la ruleta, el mercado monetario es para asegurar que la liquidez circule de modo tal de que la gente tenga lo que necesita para sus transacciones y que lo que necesita, lo que tiene la gente para sus transacciones no pierda valor en el bolsillo de la gente.
Ahora, usted cuando dice, que vamos a jugar a la ruleta, ¿qué significa? ¿Y los bancos estuvieron jugando a la ruleta?
No, no, yo no digo que hayan estado jugando a la ruleta, yo digo que es una posibilidad.
Complementando lo que decía el presidente, por reiterarlo, algo que parece relevante a la luz de tu pregunta. El Banco Central tiene un objetivo de tasa de interés, y como cualquier Banco Central, no somos una excepción, opera en el mercado de dinero inyectando liquidez, como tuvimos que hacer hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, después de aprobar las medidas con la tasa Lombarda en 20, inyectamos liquidez a través de repos, como yo mencionaba, a distintos plazos, obviamente a tasas inferiores a las que podrían más. Además de los repos, que significa, como decía gente, un pacto de compra con compromiso de recibir nuevamente el título de la contraparte del banco que se trate, hoy compramos directamente en el mercado secundario a bancos que precisaban liquidez letras nuestras de relación monetaria sin operación de recompra. O sea, el Banco Central está permanentemente inyectando la liquidez necesaria para que la tasa de política se ubique de manera tal de que el promedio mensual lleguemos a 7,75 más menos 25 puntos básicos. Por definición eso excluye, más allá de otros aspectos regulatorios, que se, en una situación de iliquidez los bancos estuvieran operando al 20%. Eso es una locura que nosotros no vamos a tolerar. Eso en primer lugar. Y lo segundo que es bueno agregar aquí con respecto al tema de la volatilidad en el tipo de cambio. Nosotros, cuando había una tendencia a la baja del tipo de cambio, reiteradamente en distintos eventos remarcamos la conveniencia de que los agentes que no quieren incurrir el riesgo cambiario por volatilidad del tipo de cambio vayan al mercado de futuros del tipo de cambio que existe en Uruguay y que cualquier agente económico puede contratar con su banco. Esto es, a través de una operación a futuro uno puede saber si hoy compra o vende dólares de aquí a un mes, dos meses o tres meses, exactamente el precio al cual va a comprar o vender dólares. Quiere decir que hay instrumentos para aquellos que así lo deseen, cubrir su riesgo cambiario. El mercado de forwards está, y el Banco Central también va a hacer todo lo que tenga que hacer a nivel del mercado de dinero para que ese mercado de cobertura de riesgo cambiario funcione. Y este elemento de cobertura de riesgo cambiario que en Uruguay aún todavía resta mucho por hacer, nosotros no vamos a cansar de insistir en que aquellos que no quieran asumir la volatilidad cambiaria tienen instrumento de cobertura.
Bien, que hablaba era Alberto Graña, que es el gerente de política monetaria, para los que no lo conocen. Y Jorge Tabernari quiere agregar algo en su
presidente. Simplemente para, más allá que el presidente lo remarcó, para que quede claro, tengamos en cuenta que todos los movimientos que el Banco Central puede hacer en materia de inyectar o quitar liquidez del mercado están hoy enfocados desde el punto de vista de la política monetaria. Los bancos son unos elementos extraños, tienen que estar sólidos y líquidos a la vez, ¿no? Tienen dos estados de la naturaleza, ¿no?
Que desde, para que no se hagan gaseosos,
que es de bucle, ¿no? Y los bancos son, tienen liquidez suficiente. El presidente remarcaba que tienen 60% de liquidez sobre sus deudas a 30 días, un indicador que es realmente muy fuerte comparado con cualquier indicador en cualquier momento del tiempo, y sobre todo comparado con la situación internacional de los bancos. O sea que todos los movimientos de liquidez que puedan hacer, los bancos lo van a poder hacer frente con su propia liquidez, pueden ir al mercado interbancario o pueden tener distintas alternativas en el Banco Central, como remarcaba antes.
Bien, los vi a todos. Vamos por acá, después con Selmar, después con Marcelo y después con Carlos. Vale.
Sí, mi pregunta es, teniendo en cuenta la variación que ha tenido el tipo de cambio en Brasil, que es nuestro principal proveedor y nuestro principal destino de exportaciones, que ha tenido una devaluación de la moneda mucho mayor que la que ha tenido Uruguay, ¿cómo se ve eso desde el Banco Central y cómo se va a estar viendo y considerando para sucesivas intervenciones dentro del mercado cambiario?
Bueno, como decía antes, es decir, no es solo Brasil lo que les interesa. Brasil también ha tenido una apreciación de su moneda mayor que la que tuvo Uruguay previamente. Por lo cual, los movimientos en la cotización del dólar en el Uruguay tienen, sí, están influenciados por la cotización del real con relación al dólar, pero en definitiva, tanto los movimientos del real como los movimientos del peso frente al dólar responden a las mismas fuerzas que operan en los mercados internacionales. No hay por qué pensar de que pueda haber un desalineamiento sustantivo, porque justamente de eso se trata, de que la política monetaria del Banco Central tienda a evitar que haya desalineamientos con relación a los valores que los fundamentos económicos de las monedas están determinando. O sea, no, en la medida que en el Uruguay no existe, como existía en 1999 o en 1998, un compromiso con el tipo de cambio, mantenerlo en determinado nivel o en determinada banda, si el tipo de cambio tiene que irse a otro valor porque eso es lo que determina los fundamentos, como ocurrió la última semana. Estamos hablando de que en el mes de septiembre el tipo de cambio en Uruguay aumentó un 11% en un mes. Y en pocos días aumentó, yo creo que un 13%, si vamos a comparar dos puntos cercanos en el tiempo. Eso es un cambio en el nivel de tipo de cambio que el Banco Central no impidió. Lo que sí el Banco Central ha impedido, o ha intentado impedir, es una fluctuación muy brusca en los valores de un día al otro. Pero no vamos a contradecir la tendencia. Si el dólar tiene que irse para arriba, se va para arriba. Si tiene que irse para abajo, se va a ir para abajo.
Bien, se marca.
Sí, presidente, saliendo de la novedad del tipo de cambio, vuelvo al tema de la inflación. Usted en marzo manifestó en un seminario que hubo en la Cámara Mercantil de Productos del país su preocupación por el nivel que estaba aumentando el endeudamiento para el consumo interno. Nosotros hemos podido seguir hasta donde pudimos, porque la CIF tiene cifras hasta agosto, el nivel de endeudamiento por crédito y por uso de tarjeta de crédito, y se está comportando de una forma como si no existiera la crisis. ¿Ustedes hicieron análisis de la evolución del consumo interno en septiembre, en los últimos días, y qué están viendo sobre el mercado?
Bueno, para explicarle a Jorge, para ampliar, pero el seguimiento que nosotros hemos estado haciendo nos revela que no ha habido cambios sustantivos en cuanto al porcentaje que implica el servicio de los créditos al consumo sobre los ingresos. Más o menos se mantiene en el torno del 10%, si uno le agrega a eso vivienda estaría en torno del 25% aproximadamente, si no me equivoco, y eso no es preocupante, ¿no? En la medida que el ingreso y el crédito esté en la misma moneda o no haya un descalce muy importante de monedas entre la moneda que se recibe en ingreso y la moneda en que se gasta. El crédito al consumo es difícil de poder atacar con la tasa de política monetaria. Estamos hablando de crédito que tiene un costo para el que lo recibe superior al 35%. Es decir, es impensable que con una tasa del 7.75 o del 8 o del 12 o del 15 se pueda afectar el crédito, el nivel de tasa del crédito al consumo. Pero en los últimos días, sí, a propósito de esta agudización de la crisis internacional, ha habido un comportamiento de los bancos, como reacción propia, digamos, frente a eso, de incremento de tasas de interés. Y ahí le pido a Jorge que transmita de algún modo el sentimiento que, no por estadística, porque la estadística tiene un rezago, sino por el contacto permanente que tenemos con el sistema bancario, esto estamos monitoreando minuto a minuto, día a día, lo podemos transmitir.
Sí, repasando un poco lo que decía el presidente, con respecto al crédito en general y al crédito consumo particular, tenemos dos formas de seguirlo. La primera es en cantidad, en volumen. Si bien el crédito viene creciendo tasas importantes, todavía no tiene en materia de volumen con respecto a la economía datos que puedan uno decir que está en niveles alarmantes. O sea, el crédito al consumo, el crédito en general en la economía está del orden del 26-27% del producto, cuando en la década del 90 teníamos volúmenes de crédito superior al 30% del producto. Quiere decir que por más que el crédito viene creciendo en tasas importantes, todavía no representa. No estamos en una situación que uno puede decir, o lo que se conoce en la carrera como recalentamiento, del crédito en la economía. Segundo, el segundo elemento que incorporaba el presidente. Bueno, ¿cuál es la capacidad de pago de este crédito, sobre todo el crédito al consumo? La capacidad de pago viene dada por los ingresos. Si uno compara el volumen de crédito sobre los ingresos, como es que el presidente se viene manteniendo más o menos estable. ¿Esto qué quiere decir? Que el crédito viene evolucionando en cifras similares, el crédito al consumo viene evolucionando en cifras similares con respecto los ingresos de la economía. El tema que sí sería preocupante es si volvemos a las situaciones previas a la crisis del 2002 y la crisis no hubiese sido un aprendizaje, que el crédito al consumo estaría nuevamente enfocado en moneda extranjera, pero por suerte hoy el crédito al consumo en Uruguay, un aprendizaje de los clientes, un aprendizaje de la banca y medidas de regulación y supervisión del Banco Central ha llevado a que el crédito al consumo en Uruguay sea fundamentalmente un crédito otorgado al peso. O sea que el riesgo sustancial que vivimos con la crisis del 2002, que tuvo que ver con un descalce de moneda, donde al disparar el precio del dólar, el crédito se encareció muchísimo, no lo estaríamos teniendo hoy en el sistema, puesto que el crédito básicamente, el crédito de consumo, es un crédito básicamente bajo. En cuanto al movimiento de tasa, sí, en la última semana, y de acuerdo a lo que hemos conversado con los gerentes, ha habido un encarecimiento de las tasas en general del sistema bancario, pero cifras no podemos dar todavía porque son movimientos muy recientes y todavía no estarían definidos los niveles de encarecimiento de tasas.
¿Lo atribuyen a la crisis eso?
¿El encarecimiento de tasas?
Sí.
Probablemente.
Gracias, hermano.
Gracias.
Marcelo.
Presidente, usted hablaba hace un momento nada más acerca del tema de las reservas de la subida de las colocaciones que se han hecho en torno a los 7 millones de euros. Esta tarde, según información no confirmada oficialmente, para ahí la pregunta de que habían colocaciones del orden de los 15 millones de dólares, no sé si es así,
¿de Uruguay?
De Uruguay, sí.
No. Ni cero.
Gracias, Marcelo. Carlos.
Una pregunta volviendo al tema del sistema bancario. Han señalado ustedes y dado las cifras de la solidez de los bancos aquí en Uruguay y que los prosperan acá en Uruguay. La pregunta es si ustedes están siguiendo y si hay algún banco que pueda ser contagiado de estos problemas que suceden en centrales, fundamentalmente porque la crisis económica bancaria está en las centrales y no en las empresas.
Sí, lo venimos siguiendo día a día, y le paso a Jorge otra vez la palabra para que...
Sí, hacemos seguimiento de las evoluciones de las cajas matrices, de los precios de las acciones, de todas las cajas, de todos los bancos que tienen sucursales aquí o sucursales aquí en Uruguay. Por lo pronto, a la fecha, no tenemos datos que haya inconvenientes. Insisto, a la fecha la crisis es muy dinámica y nos ha mostrado realmente... serán disparadores rápidos. A la fecha no tenemos inconveniente con ninguno de los bancos instalados en Uruguay.
Gracias, Carlos. María, está bien.
Presidente, ante esta situación que usted describe tanto a nivel nacional como internacional, incluso hablando de que usted ha también reseñado, ¿el Banco Central mantiene su pauta inflacionaria prevista para el presente ejercicio?
Sí, acabo de decir al comenzar que en el día de ayer es un, digamos, la meta inflacionaria no la decide el Banco Central, es decir, es una meta que se decide en el marco de la coordinación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central. Esa meta es de entre 3 y 7% de variación del índice de precios al consumo en el plazo de un año, pero hay que tener en cuenta que de lo que se trata es de tratar de que la inflación anual se mantenga el mayor tiempo posible dentro de ese rango. Eso no quiere decir que estemos apuntando a que el mes que viene sea de tanto, digamos. O sea, nuestro horizonte de política monetaria es de 18 meses. Las medidas que estamos tomando hoy, las estamos tomando mirando 18 meses adelante y todo lo que pasa en el medio, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hay que evaluar el comportamiento de la inflación. No si se llega al 31 de diciembre de tanto a tanto, sino si estamos más o menos en forma permanente dentro de ese rango. Hemos tenido una salida de ese rango el año pasado y todavía no hemos podido retornar a él, y estamos en camino de retornar a él. Y las medidas que estamos tomando son efectivamente para retornar a ese rango. Sería, por ejemplo, inútil que por diferentes tipos de medidas uno llegara a que la inflación a fin de año, 31 de diciembre, como aparentemente es el punto crítico, no sé por qué, pero bueno, es el punto crítico, que el 31 de diciembre la inflación estuviera en 6.5%, pero durante enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, se hubiera mantenido el 9% durante todo el periodo. Es decir, ¿qué sentido tiene que lleguemos al último mes a ese valor si después esa no es la trayectoria que tiene inflación? Lo que tenemos que ver es la trayectoria, porque en la trayectoria es donde se erosiona o no el poder de compra del dinero que la gente tiene en su bolsillo. Y vuelvo a repetir, la preocupación fundamental del Banco Central es proteger el poder de compra de la gente que tiene pesos y que son en general los más pobres, que son en general la gente trabajadora, que son en general los de clase media y clase media para abajo, porque los demás pueden tener pesos y cualquier otra cosa y defenderse de los vaivenes de los precios internos con otras opciones de protección de su poder de compra. Pero nosotros estamos comprometidos en proteger básicamente el 90% de la población que solo tiene la posibilidad de utilizar pesos.
A propósito de este tema,
en ese marco, por más que yo no creo que esté en ese sea crítico, pero bueno, más allá de eso, se llega con esa proyección que estructuró el gobierno del 7% como máxima de tasa de inflación.
Yo no tengo la bola de cristal, pueden pasar muchas cosas, los precios. Nosotros tenemos nuestras proyecciones, no revelamos nuestras proyecciones porque eso puede afectar positivo o negativamente las expectativas, que creemos que el mercado forma sus propias expectativas, las expectativas de los analistas que se publican todos los meses por parte del Banco Central apuntan a que en el plazo de un año, en el plazo de 18 meses, la inflación estará nuevamente dentro del rango meta. Y eso quiere decir que la política está dando resultados, porque justamente de lo que se trata es de que todo el mundo entienda de que estamos comprometidos con defender el poder de compra de la moneda. Y eso, si no fuera así, si no nos creyeran, si evaluaran mal las políticas que estamos llevando adelante, tanto en el Banco Central como en el Ministerio de Economía, las expectativas de los agentes a los cuales se les da total libertad para opinar lo que entiendan que deben opinar, estarían muy separadas de lo que son los rangos meta. Si están bastante cerca del rango meta, quiere decir que estamos en el buen camino.
Gracias, presidente. Gerente de Política Monetaria, quiere hacer una acotación, sí, respecto a este tema.
Una precisión, reafirmando quizás alguna cosa ya mencionada con respecto a su pregunta que está vinculada al tema de las reservas internacionales. Como señala el presidente, Uruguay tiene prácticamente la totalidad de sus reservas invertidas en instrumentos, básicamente bonos y letras, con un rating crediticio AAA que en la jerga de las calificadoras de riesgo crediticio es el máximo riesgo, el mínimo riesgo y el máximo riesgo, ¿verdad? Por un lado, eso con respecto al riesgo de crédito, o sea, el riesgo de que no Uruguay lo reciba nuevamente, simplemente en la medida que esos bonos son bonos emitidos por gobiernos, básicamente gobierno de Estados Unidos y gobiernos de la zona euro, el riesgo de crédito es inexistente. Y el otro punto absolutamente crítico de ese tipo de bonos, dos propiedades que tienen esos bonos: uno, la altísima liquidez, uno lo ven, lo impacta la operación hoy y tiene el dinero mañana, que tiene prácticamente Uruguay, tiene 7.000 millones de dólares de un día para el otro, ¿sí? A cero riesgo crédito y con muy poco riesgo precio, porque son títulos cuyo plazo de vencimiento es relativamente corto, y eso implica, no los quiero aburrir con una perorata técnica, pero eso implica que el riesgo precio de esos títulos es muy bajo. Quiere decir que tanto desde el punto de vista del riesgo crediticio, como el riesgo liquidez, como el riesgo precio, las reservas están invertidas de una manera que a mí no me gusta utilizar la palabra conservadora, yo diría muy prudente, y por ese lado no puedo comprender cómo alguien pudo decir una locura como la que usted, la versión que usted mencionó. Vale, por eso la aclaración.
Bien.
Bueno, yo quisiera
tener
una pregunta.
Bien, vamos, presidente, a cerrar.
Sí, yo simplemente quisiera, bueno, nuevamente agradecerle la presencia de ustedes, las preguntas, de la atención que han puesto en este evento, y ratificar lo que para mí me parece que es central en el mensaje que queremos transmitir. El Banco Central está preocupado por la crisis que está ocurriendo en el mundo. Sí, está preocupado. Pero más que preocupado, está ocupado en prepararnos lo mejor posible para los posibles efectos que tiene esa crisis. Y eso significa seguir manejando profesionalmente la política monetaria, seguir manejando profesionalmente la supervisión del sistema financiero, seguir manejando profesionalmente las reservas del país. Y en eso garantizo la absoluta profesionalidad del equipo que está en el Banco Central y garantizo el absoluto compromiso de la dirección del banco en cumplir con los mandatos legales que están establecidos de velar por la estabilidad de la moneda, porque allí va la defensa del poder de compra de los más pobres, velar por la estabilidad del sistema financiero, porque allí va la defensa del ahorro de los uruguayos, y velar por la seguridad frente a los choques internacionales, y en eso está comprometido el manejo de la reserva y la contribución que el Banco Central hace al manejo de la deuda externa del país.